En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
El proyecto IMA, Infancia y Medio Ambiente, estudia el papel de los contaminantes más importantes en el aire, el agua y la dieta durante el embarazo y la infancia.
Este proyecto se desarrolla desde 2016 en diferentes puntos del Estado. Concretamente en Guipúzcoa, quien se encarga del IMMA es el grupo de investigadores que lidera Jesús Ibarlucea.
Él nos habla sobre el IMMA y sobre el impacto que pueden tener los contaminantes del agua de consumo en la salud y el desarrollo neuropsicológico de la infancia.
Jesús Ibarlucea es licenciado en Ciencias Biológicas y en Psicología, doctor en Salud Pública y pertenece también al área de Epidemiología y Salud Pública de Biodonostia. ¿Es así, verdad?
Sí, sí, es así, correcto. Todo, mucha cosa, pero sí, sí.
Sobre todo este curso de lo que trata es de determinar cuáles son los factores ambientales que influyen en la salud pública, ¿verdad?
Sí, es describir, bueno, identificar, describir cuáles son los factores ambientales que a día de hoy son relevantes en el contexto en el que nosotros vivimos. En este sentido, nosotros tenemos un proyecto de investigación que junto con investigadores que trabajan en otras zonas de España, juntamos las poblaciones para tener un tamaño de población suficiente y así también tenemos una variabilidad ambiental suficiente que nos permita estudiar, no todos, pero muchos factores ambientales, tanto de tipo físico como químico, como microbiológico, como del propio contexto urbano, como de la propia vivienda o del colegio, los parques, muchos factores, incluyendo también los factores psicosociales, por supuesto las variables socioeconómicas, que siempre están siempre hay que tenerlas en cuenta porque tienen mucho que decir y también tienen mucho que decir en cuanto a las exposiciones ambientales a las que estamos expuestos individualmente y de forma colectiva.
Para entrar en materia y hablar del agua, que ha sido, como usted decía, el tema de su ponencia, háblenos primero del proyecto IMA, porque es un proyecto en el que se está estudiando la evolución que todos estos factores tienen en el desarrollo de niños, incluso desde antes de haber nacido.
Sí, el proyecto IMA, que es Infancia y Medio Ambiente, tiene ese acrónimo, es un estudio en el que colaboran distintas cohortes, distintos centros de investigación a niveles en España, que son Granada, una cohorte en Granada, una cohorte en Valencia, una cohorte en Sabadell, la isla de Menorca, Asturias y nuestra cohorte, que es una cohorte que se ubica en el Goierri Alto Medio Urola. Entonces, con este conjunto de cohortes lo que tenemos es mayor población seguida, lo que nos permite además escoger exposiciones ambientales y socioeconómicas diversas en cada, aumentar la variabilidad de esas variables, que es un elemento básico a la hora de intentar obtener conclusiones de exposiciones y posibles efectos en la salud. Nuestro objetivo es la población infantil y, como es la población infantil o adolescente, empezamos estudiando a las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque las principales exposiciones, porque la mujer embarazada es vulnerable en el sentido estrictamente por estar embarazada, pero también es vulnerable el feto, ¿eh?, que está en crecimiento, pues que sus órganos se están formando, se están constituyendo, y entonces aquellas exposiciones ambientales que puedan traspasar la placenta, como pueden ser algunas exposiciones químicas, no todas, pero algunas sí, u otras formas en las que puede llegar esa exposición al embrión, al feto, hacen que iniciemos, primero estudiando si el desarrollo en la infancia, cuando el niño nace, o el propio crecimiento intrauterino es correcto, en función de si tiene más exposición a una cosa o tiene menor exposición a esa misma cosa o a otras cosas o a otros agentes químicos o lo que fueran. Entonces es importante empezar con la mujer embarazada. De hecho hay cohortes muy exquisitas en este sentido que ya intentan empezar antes de que la mujer está embarazada. Lo que pasa es que aquí hay que contar con el hecho de que tienes que tener información, haber diseminado información en el sentido de que quieres montar una cohorte y la que quieres, necesitas que aquellas mujeres que quieran.
Claro.
Es complejo montar una cohorte y es además de ser un diseño muy caro.
Con los datos que se han ido obteniendo a lo largo de los últimos 15 años, ya tenemos por lo menos para saber cómo algunos de estos elementos del ambiente influyen hasta esa edad, hasta los 15 años. Hablábamos del agua. Sí. La calidad del agua que estamos consumiendo nosotros, ¿cómo es?
La calidad del agua que consumimos nosotros en Euskadi es en general buena o muy buena. Quiero decir que los riesgos, de hecho, nuestra cohorte, en el conjunto de las cohortes INMA, representaría en términos generales como el grupo de referencia, la población blanco. Es decir, aquel con la que nos vamos a comparar, pero que tiene menores niveles de exposición, por ejemplo, de los productos derivados de la desinfección, de aquellos que se generan cuando añadimos cloro o otro desinfectante al agua. Matamos los microorganismos, eliminamos la transmisión de enfermedades infecciosas, transmisibles, pero se genera una serie de sustancias. Esas sustancias pueden tener cierta toxicidad, y de hecho algunas la tienen, poca o media, o incluso alguna, mucha, y la gran mayoría ninguna. Conocer lo que está presente en el agua, pues es un elemento básico, puesto que es un elemento del que todo el mundo está expuesto por el consumo, por el baño, por la preparación de las comidas con agua de casa, incluso por la preparación de los biberones, por distintas exposiciones, ¿no? De distintas fuentes.
En cuanto a las características del agua, para saber si influyen o no en estos estudios, uno de los aspectos que se tomaba era el de la dureza del agua.
Sí, la dureza del agua, que en el caso de Euskadi es los niveles de dureza son en general bajos, o sea, las aguas son blandas o moderadamente duras como mucho. La dureza del agua se ha estudiado. No mucho, pero bueno, existe cierta evidencia de que la dureza del agua es un factor de prevención de enfermedades cardiovasculares, cosa que no está, no hay evidencia, no hay certeza absoluta, ni mucho menos, pero bueno, se sigue investigando en ese entorno, y su asociación también con el eczema atópico o con la dermatitis atópica, que puesto que es una patología que aparece pronto en la infancia, y que puede tener repercusiones, sobre todo en el desarrollo de ese niño, y también porque se relaciona con otros procesos alérgicos y asma. Entonces, bueno, a veces comparten aspectos de su patogenia, de su etiopatogenia, ¿no? Es un aspecto interesante. En este caso, en INMA se han realizado estudios, se realizó un estudio de seguimiento de una población grande, en torno a 1.500 familias, y no se observó que la dureza o la no dureza del agua, en este caso, fuera un factor protector. No se llegó a ninguna conclusión. Es uno de los estudios más potentes que se ha realizado, puesto que es un estudio en el que tenemos información desde el embarazo, desde que la madre está embarazada, y lo hemos seguido el niño antes de cumplir el primer año, al cumplir el primer año y a los 4 años de edad, y hemos visto cuáles, si las exposiciones previas pueden tener que ver con la aparición y con el baño, con cuántas veces se baña, con qué tipo de la dureza del agua en ese lugar, en esa zona donde viven, y no hemos encontrado mayor evidencia.
A pesar de que se ha considerado la fluoración del agua como uno de los mayores avances en salud pública, también es uno de los aspectos más controvertidos en los estudios recientes, ¿verdad?
Es así. En principio, yo diría que hay un alto nivel de consenso acerca de que el flúor es una sustancia neurotóxica, aparte de producir otros efectos no deseables para la salud en relación al desarrollo dental o de la estructura ósea. Pero con respecto a su neurotoxicidad, la gran mayoría de los estudios más sencillos en el pasado, hasta muy recientemente, o los estudios como los nuestros, que son longitudinales, que empiezan a estudiar las exposiciones cuando el niño está en el vientre de su madre, o sea, las exposiciones intrauterinas, pues midiendo los niveles a los que podría haber estado expuesto el niño en ese periodo, y viendo cuál es su desarrollo neuropsicológico al 1 y a los 4 años, nosotros no obtenemos un resultado negativo que sería esperado, sino todo lo contrario. Esto ha generado una polémica enorme a nivel internacional, dentro de los grupos de investigación, obviamente, pero también se ha extendido a todas las empresas o asociaciones o colectivos que tienen que ver de alguna forma con un pronunciamiento a favor o en contra de la fluoración de las aguas de consumo. Y aquí incluimos desde dentistas, empresas que fabrican los productos de fluoración, plantas de tratamiento de agua y otros grupos que tienen sus propios posicionamientos y realizan presiones para que las publicaciones o se publiquen más lo que ellos consideran que es más beneficioso. Entonces, nuestro resultado, a pesar de que lo hemos mirado por arriba, por abajo, por dentro, por fuera, y hemos incluido, tenemos información sobre cantidad de variables incluidas en los análisis que podrían afectar esa asociación, pues se sigue manteniendo. Y vemos que a niveles bajos, por debajo de lo que sería la fluoración, los niveles que se encuentran en las aguas fluoradas, la fluoración del agua antes era obligatoria y ahora ya ha dejado de fluorarse en Euskadi porque el nivel de caries ha mejorado, de incidencia de caries ha mejorado notablemente, pues por debajo de esos niveles observamos un efecto positivo importante, además, que solo se produce en los niños, no en las niñas. Eso es algo que puede llamar la atención desde fuera, pero que no es infrecuente que exposiciones químicas, ambientales, sociales, de interacción, generen respuestas no exactamente iguales en niños o en niñas. Había de alguna forma algo que yo diría a veces políticamente correcto en exceso, de considerar como tenemos que ser iguales, pero bueno, podemos ser iguales a partir de ser diferentes. Bueno, por lo menos yo entiendo que esto puede ser así. Pues esto es lo que han sido nuestros resultados, y esperemos que se publiquen, porque todavía no han sido publicados los últimos resultados. Estamos en fases de corrección y sabemos, de todas formas, que va a generarse mucha polémica. Hay mucha gente esperando estos resultados, a favor o en contra. Y el proceso de la propia publicación no va a ser fácil.
Ya para terminar, sí me gustaría preguntarle, ¿qué opinión le merece el consumo de agua embotellada? ¿Debemos consumir agua embotellada?
Sinceramente, y aquí es, por un lado, doy mi opinión. En este momento doy mi opinión como ciudadano y luego daré mi opinión como más científico que ciudadano, aunque es difícil hacer esa división, ¿no? Pero en principio yo creo que en una comunidad como la nuestra, en la que la calidad del agua es buena, o muy buena, en todos los sistemas de distribución importantes, el consumo, salvo excepciones, del agua del grifo es altamente recomendable. La presión, por otra parte, de las industrias relacionadas con el agua, tanto de agua embotellada como de las aguas que se distribuyen en grandes contenedores, no tiene mayor sentido que en San Sebastián vayas a un banco, vayas a una empresa, a una oficina o a un lugar de trabajo y tengas botellones para beber agua, porque el agua del grifo está estupenda y no tiene niveles ni de contaminantes ni de productos derivados de la desinfección que sean elevados para nada, y por lo tanto, en principio, utilizar los materiales del transporte, los envases de cristal, los materiales plásticos para su distribución, pagar por ese servicio que afortunadamente hemos conseguido que sea público, pues seguro que puede tener alguna ventaja, no lo voy a negar, en algún caso, pero desde luego tiene un alto componente de postureo. A ver, además, las aguas embotelladas tienen características químicas muy diversas y, por lo tanto, en algunos casos no sería recomendable ese tipo de consumo de ese tipo de agua. Las aguas de botella, por ejemplo, el rango de flúor que pueden tener va desde nada, como lo que tendríamos nosotros si no se fluora el agua, muy bajo, quiero decir, nada es difícil decir hoy en día, pero a concentraciones elevadísimas. Entonces, agua no mineralizada, agua muy mineralizada, agua no tiene ningún valor científico.
Jesús Ibarrucea, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos. Continuaremos muy pendientes de este curso en el que seguro que aprenderemos cosas muy positivas. Muchísimas gracias.
To be continued.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Dentro de ese mismo curso, titulado Dime dónde vives y te diré a qué te expones, hemos escuchado este jueves a Miquel Subiza, investigador del efecto y percepción que se tiene de los riesgos medioambientales.
Un ejemplo es la planta de tratamiento de residuos urbanos de Zubieta, en San Sebastián, y la percepción que de la misma tiene la población de Gipuzkoa.
Miquel Subiza es investigador de Biodonostia y ha estado explicándonos cómo percibimos el riesgo. ¿Es con una respuesta personal y ciudadana adecuada?
Una cosa que nos dice la investigación básica en percepción de riesgos es que, dado que hay muchísima información, dado que es físicamente imposible que los ciudadanos y ciudadanas seamos conscientes de todos los riesgos que implican pues las diferentes exposiciones ambientales, como puede ser la contaminación atmosférica, los rayos ultravioleta, la contaminación en alimentos, etcétera, dado que es imposible que lo computemos todo a la vez y que estemos informados de todo, el cerebro recurre pues a una serie de heurísticos que son reglas de decisión rápida, en la que, bueno, pues se toman esas decisiones o se perciben esos elementos en función de pues cuál es el contenido afectivo que despiertan, ¿no? Por ejemplo, pues los coches, los valores asociados al sol, por ejemplo, ¿no? Esta idea de pues la vida, la salud, el buen tiempo, etcétera, pues quizás jueguen en contra a la hora de valorar bien cuáles son los efectos en salud de la radiación solar, ¿no? Y entonces reduzca las conductas de protección. Entonces, en ese sentido, una cosa en la que he querido incidir mucho en la ponencia es que estos mecanismos automáticos de decisión son útiles porque reducen la incertidumbre y nos permiten manejarnos en la vida cotidiana, pero no siempre son acertados. Luego también hay muchas veces eso, pues los heurísticos de confianza, ¿no? Que dices, bueno, pues si confío en la empresa o en la institución que se encarga de manejar estos riesgos, bajo mi nivel de percepción de riesgo y no me protejo. Claro, esto pues es bueno, es malo. Bueno, pues habrá ocasiones en las que sí que sea adecuado, pero a veces en las que bajar esa percepción de riesgo porque te fías de la organización de turno, pues quizás te esté poniendo en riesgo, ¿no?
Ha dicho ya dos veces lo de heurístico. Sí. Eso nos lo tiene que explicar.
Sí, básicamente eso, es atajos mentales que tenemos las personas y que básicamente consisten en sustituir esa falta de conocimiento que tenemos sobre el efecto que puede tener en salud la contaminación del tráfico rodado en las ciudades, porque los ciudadanos en general no tenemos ese conocimiento aquí bien estudiado en la cabeza, por otros contenidos. Pues qué es lo que piensas sobre el tráfico, sobre los coches, qué emociones te despierta, etcétera, ¿no? Entonces es lo que haces básicamente es sustituir esa falta de conocimiento por otros mecanismos, por otros contenidos mentales que te pueden ayudar a tomar la decisión, aunque, como insistí antes, pues posiblemente no estés acertando en tu evaluación.
¿Podríamos utilizar el ejemplo de la pandemia?
Sí. En ese sentido, por ejemplo, el primer heurístico que me viene a la cabeza es uno que llaman el sesgo de optimismo, ¿no? Que es la percepción, y que esto además es muy resistente a los datos objetivos y científicos, que es la percepción de que a ti como individuo, personalmente, aunque sepas que la incidencia de cáncer es tal o de que el riesgo de contagio en el caso de la pandemia es cual, tú en tu foro interno sabes que a ti igual no te pasa, y que si te pasa te va a tocar menos duro que a los demás. Entonces, hay muchas de las conductas que hemos visto durante fases de la pandemia y que ahora estamos viendo, que creo que pueden responder a eso. Cuando hay personas que no toman las medidas de seguridad, que se aglomeran en fiestas privadas, etcétera, 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 muy posiblemente uno de esos heurísticos que esté funcionando es el optimismo. Que digan, bueno, sí, uy, apabullante todo el miedo que da el COVID y todo lo problemático que es. Pero yo que soy joven, yo que tengo este nivel económico, yo que soy más guapo o más guapa que nadie, ¿me va a afectar menos o no me va a afectar? Y ahí creo que sí que es claro que el cerebro te está haciendo una trampa, porque no estás procesando bien toda la información que te está llegando y pues no tomas medidas y te expones a un riesgo, en este caso el COVID.
El riesgo nos causa estrés y ansiedad y provoca una respuesta adecuada o no. Hay personas a las que no les causa ansiedad, ni preocupación, ni estrés una pandemia.
En realidad, tanto estos heurísticos que hablábamos antes como la respuesta de estrés y ansiedad que vamos a hablar ahora, en realidad son mecanismos útiles que han sido seleccionados durante la evolución y que los seres humanos, gracias a ellos, estamos mejor de lo que estaríamos sin ellos. Entendámoslo en un contexto en el que efectivamente hay una exposición de riesgo. En este caso, imaginemos el COVID. En un momento en el que hay un patógeno que puede generarte enfermedad grave, muerte, etcétera, y colapsar el sistema público de salud y generar muchos impactos económicos, etcétera, que tú sientas miedo, estrés, ansiedad, que eso te lleve a reducir tus contactos sociales, a ir con mascarilla, a quizás no viajar en verano, etcétera, 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 es ajustado, es adaptativo, porque realmente te está protegiendo a ti y a los demás de esos posibles efectos negativos. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Cuando tenemos percepciones de riesgo como infladas. Por ejemplo, hablaba ayer una compañera, Mara Gallastegui, sobre los campos electromagnéticos, que es un tema muy controvertido, el tema de antenas, de telefonía, etcétera, ¿no? La evidencia lo que muestra ahora es que o no hay impacto o el impacto es muy pequeño. En cambio, hay determinados sectores de la población que viven muy preocupados por este tema. Entonces, quizás esas respuestas de estrés, ansiedad, movilización, preocupación acerca de ese tema, que en otro contexto como en el COVID, que ahora ejemplificaba, puedan ser útiles, quizás en este caso no lo sean tanto. Y estés generando en tu organismo una respuesta que cuando hay que responder a una amenaza real es útil, pero que en ausencia de esa amenaza, pues solo estás generando malestar. Entonces ahí es la gracia de la percepción de riesgo versus el, o sea, la gracia de la psicología y del campo de percepción de riesgo es eso, que muchas veces lo que percibimos no es lo real y por un lado o por otro pues nos está generando quizás situaciones no adecuadas o no deseables.
Ha citado usted durante su intervención a Carotone, questo è un mundo difficile.
Sí, lo he citado, sí, precisamente para referir esa idea de que es imposible que seamos conscientes de todos los riesgos a los que estamos expuestos y de todas las consecuencias en salud que tienen todas las decisiones que tomamos, ¿no? Pues el consumo de alimentos, ir a la playa o no, ponerte más crema o menos, viajar o no, etcétera. Por eso quería hacer un poco el chiste de citando su canción.
Nos ha gustado. ¿Qué nos preocupa, qué nos estresa, qué nos causa ansiedad?
Hombre,
ha citado unos cuantos ejemplos.
Sí. En este caso yo creo que mucho el tema de la industria, por ejemplo, es un elemento que vemos en Euskadi y en otros lugares del Estado, mucha preocupación social por cuando se implantan nuevas industrias metalúrgicas, en el caso de la incineradora, por ejemplo, de residuos de Zubieta. Hay, creo que la industria, porque tiene asociada esa componente innegable de emisiones y de residuos tóxicos, etcétera, pues tiene un claro componente en este contexto, en el guipuzcoano, pues tiene es un elemento que nos preocupa mucho. Y quizás otros elementos como el tráfico rodado, por ejemplo, los efectos crónicos en salud que tiene la contaminación en las ciudades, pues no nos preocupen tanto. Entonces sí que es verdad pues que eso, que hay elementos, y lo relacionamos a lo que explicaba en la ponencia, hay determinadas exposiciones que por los contenidos afectivos que despiertan en nosotros o por las imágenes mentales que tenemos sobre ellos, despiertan mucho más riesgo percibido y mucho más estrés y mucho más respuesta que otras que parecen más suavecitas. Claro, la contaminación atmosférica en ciudades, claro, eso no es una explosión, no es, son emisiones, sí, pero no nos preocupa tanto y estamos constantemente inhalando ese aire que se mete en nuestros pulmones, que llega a diferentes partes del organismo y que está relacionado con problemas neurológicos, con cáncer, con mil historias. Claro, como ese fenómeno es mucho más bajito, no se ve, está siempre ahí, cotidiano, pues no genera tanta reacción. Lo cual, insisto otra vez, vuelve a ser adaptativo y tiene un sentido. Está claro que pensando en la evolución del ser humano, está claro que aquellos episodios más explosivos, más sangrientos, más violentos, tendrían que generar una respuesta más acelerada y más rápida que quizás otros, que eran más, sus efectos eran más suaves. Eso tiene un sentido, claro, el problema es que a veces nuestra mente pues nos hace trampas.
Ha mencionado el estudio sobre la planta de Zubieta. ¿Qué emite, entre comillas, hacia la población aquí en Guipúzcoa?
Bueno, pues emite dioxinas y furanos, emite metales pesados y otro tipo de sustancias que obviamente son nocivas para la población, pero es cierto que son sustancias que también se emiten en el tráfico rodado, que también se emiten en otras industrias y que estamos rodeados de ellas. Y sí que es verdad que en este caso pues las plantas modernas tienen mucho menos niveles de emisión que las antiguas y posiblemente esté todo mucho más controlado de lo que estaba hace muchos años en otros lugares de Europa, ¿no?, y del mundo. Entonces, bueno, pues sí que es una, emite, y eso es innegable, pero es que hay que gestionar el tema de las basuras. Sí que es verdad que la regulación europea desde 2008 desterró de la agenda política el tema de los vertederos, porque una cosa que no se sabe mucho es que los vertederos emiten más gases de efecto invernadero que las incineradoras, y el problema de los vertederos también es el lixiviado, que es el hecho de que los productos en descomposición van filtrándose por las capas de la tierra y acaban en acuíferos y contaminando otras. Entonces, cuando los científicos y las científicas han analizado los impactos en salud y en medio ambiente de vertederos versus incineradoras, la respuesta es que la incineradora es una solución menos mala. Es mala, claro que es mala, mejor residuos en no producido, pero mejor que dejar en un vertedero que eso emite a la atmósfera y se filtra por debajo a tu tiplén, pues es, esta solución es una solución técnicamente un poco mejor. Aunque, insisto, no es la panacea y habría que buscar otro tipo de soluciones.
¿La población la percibe como un riesgo?
Sí, nosotros por los estudios que hemos realizado sí que encontramos que se percibe como un riesgo. Se percibe como un riesgo además en toda Guipúzcoa. No es una cosa que esté adscrita a solo la zona más cercana a la planta. Y sí, hombre, está claro que ha llenado muchos titulares, ha habido mucha movilización social, que es comprensible y es entendible. Y es un tema, sí, de hecho cuando hicimos el estudio, el primero de los estudios de percepción, vimos que era, pues, después de la contaminación atmosférica y de la contaminación de alimentos, era lo que más preocupaba a la población, en una lista de 15 factores, de 15 exposiciones ambientales. Entonces sí, es un tema, bueno, es obvio que está en la actualidad y seguirá estándolo por los siglos de los siglos.
Hace 40 años que se investiga la percepción de riesgo. ¿Es mejor informar, comunicar, siempre?
Sí, yo creo que así de taxativo, sí, es mejor comunicar, porque el objetivo de la comunicación de riesgo es facilitar que las personas tomen conductas de protección en caso de que sea necesario. Es decir, por ejemplo, imaginamos con el caso de la radiación solar. El hecho de que las personas sean conscientes de ese riesgo que produce, pues, en quemaduras, incidencia de cáncer y otros problemas dérmicos, hace que las personas, pues, quizás eviten ir a la playa en el mediodía, o sea, en horas centrales del día, toman, o sea, se ponen crema de sol, beben más agua y de esa forma mitigan mucho o reducen el impacto negativo que tienen los rayos de sol cuando estamos en la playa o en el monte. En este sentido, es interesante, o sea, es bueno que la gente tenga esa información. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces, desde las instituciones o incluso desde los científicos, pensamos que con dar información ya vale. Con decir, pues sí, el sol produce cáncer, o sí, la contaminación en el centro de las ciudades está asociada a la incidencia de cáncer de pulmón. Y damos unos porcentajes y unas ratios, y etcétera. Y pensamos, claro, nosotros eso igual lo entendemos porque estamos especialmente formados en eso. Y entendemos que con dar esa información ya vale. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y uno de los estudios que presentábamos iba en esa línea. Hay que conocer dentro del conjunto de la población qué diferentes perfiles hay de preocupación. A cada grupo social o a cada colectivo o a las diferentes personas de la sociedad, ¿qué es lo que le preocupa concretamente? Y dar en esas teclas. Porque quizás hay una persona a la que no le... un padre de familia que va con sus hijos e hijas a la playa, quizás no está preocupado por las quemaduras de sol que le generan a él. Pero quizás a través de la protección de sus hijos, quizás ahí entre más fácil, etcétera, ¿no? O sea, hay que buscar cuál es la forma de comunicar esos mensajes, no solo basado en números, basado en experiencias, con un lenguaje accesible, etcétera, pues para que la gente realmente interiorice ese mensaje.
¿Y colocar el mensaje dónde?
Pues es que es muy...
¿A través de qué canal?
Sí, te he entendido bastante. Sí, es muy difícil. Es que, claro, visto desde fuera siempre parece que se hacen malas cosas y que se pueden hacer mejor. Pero es que en el mundo en el que vivimos hoy en día está todo muy politizado. Entonces, a mí me parece que la labor institucional es clara y que las instituciones en ese sentido tienen una responsabilidad de comunicar los riesgos y de facilitar que las personas, los ciudadanos y ciudadanas, tengamos ese control en nuestra salud y nos protejamos, pero por otro lado también es verdad que hay sectores de la población que no confían en esas instituciones y que cuando les llega ese mensaje dicen, ah, no, pero es que estos en realidad tienen intereses económicos detrás o tienen esto o lo otro. Entonces hay que buscar diferentes estrategias y por eso es importante trabajar con la población y trabajar involucrando a diferentes personas, diferentes géneros, edades, clases sociales, etcétera, para ver acerca de las exposiciones ambientales más importantes o las que preocupan en ese momento, pues a las instituciones o a la sociedad, cómo hay que trabajar con cada uno de esos colectivos y cómo hay que hacer llegar esos mensajes. También es verdad, muchas veces los médicos de atención primaria y otros profesionales sanitarios pueden ser buenas figuras de emisión de esos mensajes de precaución o de cuidado ante las exposiciones ambientales. Llega el momento también familiares, amigos, etcétera. Pero claro, es que familiares, amigos, pues claro, es una jungla. Ahí hay de todo. Igual tu cuñado es experto en radiación solar y te explica muy bien y te da la turra, perdón por la expresión coloquial, para que te pongas crema. Pero quizás no, y quizás esté muy mal informado y sigues utilizándolo como canal de información y no es el adecuado. Entonces, en muchos sitios, también en prensa, claro, en prensa también es interesante que aparezca, pero volvemos a tener pues, las líneas editoriales de cada uno de los grupos de comunicación, etcétera. O sea, es un tema muy controvertido y muy difícil de hacer, que sobre el papel se investiga fácil, o entre comillas, o sea, es fácil analizar y qué ha fallado, qué no ha fallado, pero luego en la práctica pues es muchas veces una patata caliente, porque de hecho la clase política tiene mucho miedo a veces a gestionar esos temas. De hecho, por ejemplo, las ha visto a nivel estatal el tema este con la reducción de consumo de carne, que es un hecho incontrovertible a nivel científico, que tenemos que reducir el consumo de carne industrial. De hecho, ahora un informe se ha publicado en Gran Bretaña diciendo que los ingleses e inglesas deberían reducir el 80% del consumo de carne que hacen a la semana, y aquí sale ese tema, lo saca un ministro y enseguida se monta, por miedos políticos, pues un rifirrafe espectacular, cuando en realidad lo que tienen que hacer las instituciones es efectivamente educarnos a los ciudadanos y facilitar procesos para que consumamos menos carne, porque es lo que nos toca, porque es lo que tenemos que hacer para mitigar el cambio climático y vivir de forma más sostenible.
Sí, es verdad que a veces se empieza a dar un poquito de miedo a abrir la boca.
Claro, sí, no, es que es un problema. Es que es un problema muy serio, e insisto, desde fuera se ve muy fácil, pero es que luego hay que estar ahí. Y vivimos pues, en un contexto pues, muy politizado con estas cosas y es complicado.
Hemos presentado como investigador, así en genérico, de Biodonostia, pero cuéntenos un poco.
Vale, pues yo soy doctor en psicología, me doctoré en la Facultad de Psicología de aquí, de la Universidad del País Vasco, y ahora mismo trabajo dentro del grupo de Epidemiología Ambiental y Desarrollo Infantil de Biodonostia, que es un grupo dirigido por Jesús Ibarlucea, que es el coordinador del curso, y básicamente pues nos agrupamos gente de diferentes profesiones, pues hay biólogos y biólogas, hay un nutrido grupo de psicólogos y psicólogas, hay un geógrafo, hay una enfermera, hay bueno pues gente de muy ha habido médicos también, etcétera. Entonces pues somos un grupo multidisciplinar que nos dedicamos a investigar sobre todo pues el efecto de contaminantes en diferentes variables de salud, como puede ser pues eso, desarrollo neuropsicológico, mucho tema también de salud durante el embarazo, etcétera, y a mí me toca en parte pues la parte un poco más psicológica, ¿no? Más relacionada pues como con la percepción de riesgos ambientales, con cómo percibimos el espacio urbano, cómo esas percepciones pueden ayudarnos a hacer conductas más saludables o a impactar en salud, etcétera. Entonces eso, doctor en psicología en Biodonostia. Eso te puedo contar.
Mikel Subiza, esker mila.
Subi.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
La diáspora vasca en el continente americano, pero también la más reciente de los jóvenes en Europa o Asia, juega un papel importante en la diplomacia cultural vasca y no se puede entender desligada de la empresarial o de la diplomacia pública.
Analizarla y compararla con los modelos de otros lugares como Armenia y Lituania es el objetivo del curso de verano más internacional de los que se han celebrado hasta el momento aquí en el Palacio de Miramar.
Diplomacia pública y diplomacia cultural.
Imanol Galdós es su director.
Estamos con Imanol Galdós, él es el director de este curso de verano. ¿De qué hablamos cuando hablamos de diplomacia cultural?
Sé que hay una tendencia a plantear los temas, y la diplomacia es un buen ejemplo de ello, ¿no? Una tendencia es plantear la diplomacia pública desde un planteamiento más específico. La diplomacia cultural es parte de la diplomacia pública, pero dentro de lo que es el paraguas de la diplomacia pública podremos hacer una lista interminable, es decir, hablamos de la diplomacia empresarial, de la diplomacia de las ciudades, de la diplomacia de las diásporas, de la diplomacia de los deportes, etc. Entonces, con este curso lo que hemos pretendido ha sido plantear este ámbito desde una perspectiva interdisciplinar, global, con una visión, digamos, de globalidad. ¿Por qué? Por una parte, las relaciones son muy estrechas entre los diferentes ámbitos que compone la diplomacia pública. Es decir, a mí mismo, yo que trabajo en el ámbito de la cultura, pero que también tengo esa visión de la diplomacia pública, pues entiendo además que es bueno que los diferentes agentes e instituciones que puedan trabajar en un ámbito específico sepan, conozcan lo que están haciendo otros en otro ámbito dentro de lo que es la diplomacia pública. En segundo lugar, diré una cosa que creo que es fundamental. Después de este año y medio duro, bueno, todavía estamos en el, decir ahora que estamos en el escenario pandémico, postpandémico, o no sé cómo definirlo, yo creo que es más necesario que nunca hablar de la diplomacia pública. Paradójicamente estamos viviendo un escenario donde en algunos países, en algunas sociedades o parte de las sociedades han optado por un, por digamos, retrotraerse en sus propios territorios, es decir, una vuelta a cerrar fronteras, a plantear escenarios autárquicos. Esa es, digamos, una de las tendencias. Pero hay otra segunda tendencia, creo, es la que se va a imponer, la que sin ningún tipo de duda con el tiempo se va a imponer, porque la globalización podemos discutir de una manera u otra sus ventajas, sus desventajas, sus déficits, etcétera, pero la globalización es imparable. Es imparable, o sea, eso va a ser cuestión de tiempo. Es decir, la globalización existe. Las empresas vascas, más allá de la pandemia, todavía siguen viajando y van a tener que seguir viajando. Entonces, también ha habido una necesidad en estos momentos real, casi hasta física, de volver a reunirnos, intentar que gente diferente de diferentes países pudiésemos encontrarnos de nuevo. De hecho, hemos hecho un gran esfuerzo para que este curso sea presencial. Parte del curso es presencial. Muchos de los conferenciantes haciendo un gran esfuerzo, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, los hemos traído a Donostia, y eso significa que la gente está con ganas. Y además me lo han agradecido personalmente, en el sentido que, bueno, es la primera vez que después de un año y medio viajo. Para muchos ha sido la primera ocasión, el primer viaje que han podido realizar después de la pandemia, digamos, ¿no?
¿Cómo es la diplomacia cultural vasca?
Bueno, la diplomacia cultural vasca yo creo que es uno de los grandes modelos a nivel mundial. Definir lo que es la diplomacia cultural también es un tema complicado. Lo que es la diplomacia cultural es la promoción de una cultura. Podemos hablar de la promoción de la lengua, de la cultura, de las artes escénicas, de las industrias culturales, pero también de una identidad, de unos valores, de una forma de ver la sociedad, ¿no? En ese sentido, en ese escenario, Euskadi es un país, sinceramente, muy atractivo en el mundo. Siempre lo ha sido. Yo creo que tiene una especificidad que no lo tienen otras. Es decir, existe una narrativa sobre Euskadi muy vendible en el mundo. Partimos de ese relato de un país que cuenta, por ejemplo, con una lengua única, misteriosa, pero que ha sido a la vez capaz de normalizar una lengua que estaba en una situación crítica, que hemos sido capaces, esto hablo de la lengua, hay otros aspectos, de una lengua pequeña que en estos momentos se utiliza en las universidades. Tenemos una red teniendo en cuenta nuestra dimensión, una red de centros de universidades, departamentos de lengua y de cultura vasca que no la tienen otros países, pero países, estados incluso de nuestras dimensiones. Diría entonces que estamos en una buena salud, que somos un modelo muy, muy sugerente en el mundo y que nos siguen y que nos envidian.
Y sin embargo, en este curso uno de los objetivos es, después de 20 años de diplomacia cultural, plantearnos el futuro como un nuevo reto. Claro, ¿qué cambios se imponen?
No, claro, a ver, 20 o 40, no, estamos hablando, date cuenta que fue en el año 80 cuando la Comunidad Autónoma Vasca, porque luego podremos hablar de otros ámbitos culturales más amplios, ¿no? Pero la Comunidad Autónoma Vasca desde el año 80 es autónoma, asume sus competencias, y digamos que hemos hecho un recorrido, pero no a nivel solamente administrativo o político. Yo creo que como sociedad el País Vasco ha hecho un recorrido exitoso, pero ahora toca reinventarnos, pero no en el tema de la diplomacia cultural, no, como sociedad. O sea, es que no tiene nada que ver la sociedad vasca, como no tiene nada que ver la sociedad de otros países. Entonces, ineludiblemente tenemos que repensar cuál va a ser nuestra narrativa desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de nuestra internacionalización. Nuestra sociedad actual, nuestros jóvenes actuales, tienen otro código, valores, de prioridades, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese sentido también este curso viene en un momento muy apropiado. Es decir, la pandemia ha acelerado la necesidad de tener que empezar a reflexionar. Yo creo que hemos llegado a un punto, o sea, exitoso, a una cúspide, pero tampoco podemos morir de éxito. Entonces, es una excelente oportunidad para reflexionar nosotros, y para eso también es bueno oír, escuchar lo que están haciendo en otros países, porque al final todos estamos en la misma rueda. Es decir, los diferentes países, los diferentes estados, las diferentes regiones, las ciudades, todos estamos en un periodo de readaptación ante un escenario que ha cambiado y que está cambiando y que va a cambiar todavía mucho más.
Estamos hablando de lo vasco y de lo público, pero no todo depende del organismo autonómico. ¿Aquí qué organismos entran en juego a la hora de exportar e importar? Porque exportamos cultura, pero me imagino que importaremos también otras.
Evidentemente, es que ese es un gran error de partida. La diplomacia la hacemos todos, individuos, ciudadanos, empresa, todos somos agentes, instituciones de la diplomacia. Yo creo que tenemos que empezar a cambiar el chip, es decir, no es la diplomacia gestionada por las instituciones públicas, no, en absoluto. Bueno, no tengo la menor duda que, por ejemplo, nuestras empresas vascas, porque si hay algo que hemos hecho bien también, y eso no forma parte del ámbito público, es lo que están haciendo las empresas vascas, pero desde hace tiempo las empresas vascas son nuestras grandes embajadoras en el mundo. O sea, si empezamos a hacer una lista de CAF, de Orona, de Ulma, de todas estas empresas que están en el mundo operando desde hace tiempo, pero también a nivel individual, es decir, nuestros hijos que en estos momentos, por razones diversas, están estudiando fuera o están trabajando fuera, en todo el mundo son parte de nuestra diplomacia. Hay otro concepto muy cercano a la diplomacia pública, que es la paradiplomacia, porque la tendencia, efectivamente, en nuestro esquema mental, la diplomacia siempre la hemos unido al esquema de la Guerra Fría, a los grandes, ¿no?, a Gromyko, a Kissinger. Esa es la diplomacia estatal, la clásica, pero ahora hay una nueva diplomacia, que es una diplomacia mucho más dinámica, mucho más dinámica, mucho más cambiante, donde entran en juego otros muchos actores, instituciones de todo tipo, de distinta tipología. Yo creo que es el enriquecimiento, el entender que somos todos parte activa e importante y protagonista de esa diplomacia.
En el caso vasco, la diáspora juega un papel muy importante en cuanto a exportar nuestra cultura y en cuanto a la imagen y la tarjeta de visita que suponen de lo nuestro.
Bueno, en el caso vasco y en el caso de todas las diásporas.
Pero la nuestra igual sí es especialmente activa.
Sí, en el caso de la diáspora vasca. Mira, la diáspora vasca tiene una cosa bastante diferente al resto de las diásporas, que es que tenemos una diáspora muy bien organizada, muy bien sistematizada. Hay pocas diásporas en el mundo. Yo he analizado mucho este tema desde hace tiempos, ¿no? Cuando preguntas a otros países, a Lituania, ahora va a intervenir la embajadora de Lituania en Madrid, y los lituanos, por ejemplo, que tienen una influyente diáspora, no tienen una diáspora tan organizada como nosotros, es decir, no cuentan con edificios físicos, no tienen. Nosotros contamos con casi 200 centros vascos en Euskal Etxea, en el mundo. En ese sentido, yo creo que estamos bien, bien organizados. Pero también es verdad, y lo tengo que decir, que el rol que juegan las diásporas en todo el mundo son el rol es clave en la articulación de la diplomacia pública. De hecho, la próxima sesión, que ahora dentro de poco empezaremos, es sobre eso, es decir, el papel que juegan las diásporas en el mundo. Hemos traído a un armenio, porque Armenia es otro modelo paradigmático de la diáspora. Posiblemente Armenia sea el país, digamos, clásico en el ámbito de las diásporas. Yo creo que tiene mucha más gente fuera de Armenia que en el propio territorio, y ha sido una diáspora muy activa también, como la vasca, muy influyente. La diáspora armenia, por ejemplo, en Estados Unidos, en Londres, es de una capacidad de influencia. Yo creo que en la práctica son los que dirigen el país. La diplomacia irlandesa, mítica, ¿no? Creo que todo, en Estados Unidos, yo creo que todos son irlandeses, ¿no? Pero también en Irlanda están haciendo una cosa muy curiosa, es que se han dado cuenta que también la nueva diáspora, porque no solamente es la diáspora clásica, la de nuestros antepasados, yo también tengo una familia enorme en Argentina, la nueva diáspora son nuestros hijos, nuestras hijas, que forman parte de esa diáspora, pero que es una diáspora del siglo XXI. Y en Irlanda, por ejemplo, hace no muchos años ya han empezado a replantear una nueva estrategia respecto a la nueva diáspora irlandesa, porque es totalmente diferente. Entonces, en esta sesión vamos a conocer el caso de Irlanda, Armenia, Lituania, también nuestro representante del gobierno vasco nos hablará del caso vasco. Pero mira, yo cuando empecé a hacer a diseñar este curso y cuando empecé a plantear esta sesión de este curso sobre diásporas, tenía sobre la mesa una lista de 40 posibles candidatos. Claro, porque la India, por ejemplo, la India tiene una diáspora también, pero muy potente. Pero todos los países del mundo tienen sus propias diásporas, pero no solamente las clásicas, sino las nuevas, las contemporáneas. Y en todos los países saben que esas diásporas son ahora mismo los agentes más importantes en lo que es la diplomacia, porque son los embajadores los que venden país, los que enseñan lo que es ese país. En ese sentido, la diáspora efectivamente es uno de los motores de la diplomacia.
Al hilo de la función de la diáspora y en cuanto a difundir nuestra cultura, tal vez el caso que más cercano nos queda es el de Sudamérica y el de Estados Unidos.
Sí,
también.
Sí.
El siglo XXI ha introducido cambios también. Empezamos a exportar cultura y a tener contactos con otras culturas que hasta ahora no eran tan...
¿Te refieres a otras diásporas?
A otras diásporas.
Evidentemente, tienes toda la razón. Nuestros dos focos históricos de nuestras diásporas han sido Latinoamérica, el conjunto Argentina, Colombia, todos los países que forman el Cono Sur, México y Estados Unidos. Claro, también las distancias físicas, o sea, hay diáspora vasca en Europa, pero es mucho más dispersa, mucho menos organizada, es mucho más contemporánea, ¿no? Entonces, ese también es otro gran reto, porque en los países latinoamericanos, como en Estados Unidos, están además, son diásporas ya organizadas desde hace tiempo, o sea, la interlocución es más clara, más diáfana, ¿me entiendes? Entonces, el reto es cómo conectar con esas nuevas diásporas que pueden estar en Finlandia, o como que pueden estar en cualquier país, no solamente europeo, en Asia, por cierto, pero también en las diásporas clásicas también se están produciendo importantes cambios en su estructura, porque no tiene nada que ver la diáspora que llegó en el siglo XIX a Argentina con las nuevas diásporas y las nuevas generaciones, digamos, vascas en esos focos tradicionales, también evidentemente son otro tipo de son jóvenes del siglo XXI. Es decir, que ahí también hay muchos retos que nos tenemos que plantear.
Tenemos a la ponente lituana ya casi preparada para intervenir. Muchísimas gracias, Imanol, por
gracias.
Estos minutos.
Gracias. Eskerrik asko, Suri.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
El Camino de Santiago del Norte recorre 824 kilómetros desde Irún hasta la capital coruñesa, bordeando toda la cornisa cantábrica.
Es un colosal itinerario cultural europeo, en esta edición además duplicado, ya que ha retomado la actividad después de más de un año en blanco. Están abiertos los albergues, está todo dispuesto. La sala que acoge este curso monográfico rebosaba de peregrinos y amigos del camino en todas sus vertientes y trazados.
Me llamo Paco Salegui, soy miembro de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de EVA, hospitalero, y en función de esa característica me encuentro hoy aquí para, conjuntamente con todos los que han venido aquí, pues a hablar del camino, precisamente, de la situación actual y de su futuro.
¿Se le ha notado preocupado por distinguir entre peregrinos y turistas?
Sí, porque claro, como he dicho, es muy diferente el peregrino que viene en una época en otra. El peregrino, entre comillas, en general, hay de todo, pero mayoritariamente en esta zona, que vienen en agosto, son más turistas que peregrinos. O sea, su objetivo es simplemente, no en sentido despreciativo, sino que pues, con los mismos derechos que cualquier otro, pero de pasar 5 días a bajo precio y disfrutar de unas vacaciones. Yo creo que el peregrino va cambiando también el concepto de peregrino. No podemos considerar al peregrino de hace 100 años con el de ahora, ¿no? Pero creo que tiene que tener unos valores diferentes del simple consumo o simple turismo.
Ha dicho que es hospitalero.
Hospitalero, sí, sí.
¿Y qué quiere decir eso?
Hospitalero es el que en un albergue de peregrinos cuida a los peregrinos, les atiende, les informa, habla, compagina con ellos el día y se dedica un espíritu de servicio al peregrino.
¿Y eso desde cuándo lo hace usted?
Pues desde hace 16 años, desde que me jubilé.
¡Anda! ¿Y antes a qué se dedicaba?
Bueno, yo he trabajado 45 años en la Corporación Mondragón, en distintas actividades y cooperativas del Grupo Mondragón.
¿Y qué tal? ¿Le da satisfacción eso de ser hospitalero?
Sí, sí, porque bueno, he sido o sigo siendo una activista social, digamos, ¿no? Y dentro de otras cosas que he hecho durante mi vida, en la época de mi jubilación era un medio de tener una satisfacción propia, ¿no?
¿Se va contento hoy de aquí?
Sí, en general sí, sobre todo con la tercera y cuarta ponencia. Las dos primeras eran más formales, pero la tercera de Pombo, por ejemplo, ha estado muy bien y me solidarizo totalmente con lo que ha expuesto él.
¿Se va a recuperar el Camino de Santiago tan rápido como la economía, o eso dicen?
Yo creo que sí, sí, sí. La gente está deseando de salir. Después de estar tanto, llevamos tantos días, que está deseando salir. Y vamos, yo seguro que sí, seguro que sí.
¿Usted ha hecho el camino, sí, o parte?
Varios, varios, varios. Camino francés, el portugués, la Ruta de la Plata, y alguno más también. Sí, sí, varios.
¿Y por qué lo recomendaría?
Bueno, los objetivos de cada persona son muy diferentes al hacer el camino, ¿eh? Yo con los míos me quedaría. O sea, yo pues soy muy montañero, me gusta la naturaleza o el paisaje, como esa apreciación que ha hecho Pombo, lo veo muy interesante. Me gusta la naturaleza, me gusta pasear, me gusta también ver el patrimonio, quiero decir, por los sitios en donde voy, los visito. Me gusta la convivencia, conectar con gente distinta, y aunque muchas veces también me gusta andar solo. Eso no quiere decir que siempre ande solo, pero hay momentos en los que prefiero andar solo también, ¿eh?
¿Hay que prepararse para hacer el Camino de Santiago?
Yo creo que sí, sí, sí. Es un absurdo pensar que vas a hacer 25 o 30 kilómetros diarios así. Entonces, en el albergue vemos verdaderas situaciones catastróficas, físicas, porque hay gente que dice, no, es que estuvimos hablando el otro día entre unos amigos y hemos decidido hacer el camino, y he comprado las zapatillas. Claro, de ir un bien en Adeba y ya tienen los pies destrozados. No, hay que prepararse. Hay que prepararse. Sí, sí, sin duda.
Bueno, muchísimas gracias. Millesker.
Vale, sin más.
Me llamo Manuel Durán Fuentes. Soy ingeniero de caminos. Y a lo largo de mi vida profesional me he dedicado a temas de restauración del patrimonio ingenieril, entre los cuales mi propia profesión lo dice, ¿no? Ingeniero de caminos. Entonces he tenido la oportunidad de intervenir en la restauración pues de una vía romana, de caminos jacobeos, pero sobre todo de puentes históricos. De hecho, estoy trabajando también aquí con la Agencia Vasca del Agua en restauración de puentes históricos. Y también, pues hablando en concreto del Camino de Santiago, hace 2 o 3 años, Laura tuvo la iniciativa de la restauración del puente de Ergovia en Astigarraga, sobre el río Urumea, que hicimos nosotros el proyecto. Entonces, bueno, pues esa especialización afortunada y muy satisfactoria y apasionante, pues es lo que me ha hecho venir aquí por la invitación de Amaya.
Y viene a participar como ponente, nos ha dicho.
Sí, sí, vengo a participar como ponente para dar esa visión territorial, el soporte físico, porque hasta ahora se ha hablado de muchas cosas muy interesantes, pero hay el soporte físico, que de alguna forma es una actividad ingenieril, que es desde la definición del trazado de los Caminos Santiago, sino todo su mantenimiento.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Hablaremos mañana de las ventajas e inconvenientes que la digitalización plantea al sistema de seguridad jurídica.
Continuarán los cursos sobre diplomacia cultural, los juzgados de familia y el Camino de Santiago del Norte.
La información sobre ellos y todos los cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Universitatea, la pueden encontrar en uik.eus.
También pueden permanecer fieles a nuestra cita todos los días de 9 a 10 de la noche en Gambara de Radio Euskadi.
Nos despedimos aquí.
Agur, hasta mañana.
Biararte.